Escucha esto. Suena el timbre del colegio porque precisamente vamos a hablar de ellos. El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes, ayer, el nuevo currículum de la educación secundaria obligatoria, lo que viene siendo la ESO. Y esto, Pilar García Muñiz, va a cambiar muchas cosas en la enseñanza y hay mucha polémica.
Y en muchísima gente. Cambios que van a afectar a más de 2 millones de alumnos que actualmente pues están cursando esa enseñanza secundaria obligatoria, la ESO. De momento, el Real Decreto, para que nos entendamos, es un esqueleto, una ley de bases. Es básicamente para que nos entendamos, el mínimo que se deben aplicar en todas las comunidades autónomas y cuya publicación será inminente, John.
Sí, ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros, pero claro, ¿cuándo entra en vigor esta nueva ley? Bueno, pues según el Gobierno se aplicará en dos turnos, a primero de la ESO y tercero de la ESO en el curso escolar 2022-2023 y por otra parte a segundo y cuarto de la ESO en 2023-2024.
¿Y cómo va a ser a partir del curso que viene la nueva ESO? Pues el primer cambio tiene que ver con la nota. Se acabó eso de, ay, he sacado un 4,95 o un 5,95 o un 8,75. También se acabó lo del 9,5, que esto sería lo deseable, es lo que perseguíamos todos, luego venían los chascos, ¿no? Las decepciones. Bueno, ya no habrá, John, notas numéricas, es decir, ahora las notas se van a agrupar en insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente.
Bueno, Pilar, pues no sé si te acordarás, bueno, seguro que sí, en nuestros tiempos la famosa EGB, cuando existía, hasta el muy deficiente,
sí.
Yo era un coleccionista de algunas de ellas.
No me digas.
Sí, insuficiente y muy deficiente, sí, sí. Otra medida que cambia es el que desaparecen por completo los exámenes de recuperación, tanto los de junio como los de septiembre. Ahora da igual que un alumno tenga asignaturas suspensas porque podrá pasar de curso siempre y cuando tenga la aprobación del claustro de profesores. Como te puedes imaginar, es uno de los puntos más polémicos de la ley CELA, porque directamente tumba la cultura del esfuerzo.
Sí, porque esto hace que no exista una exigencia a la hora de aprobar o calificar a un alumno. Y esto nos lleva a preguntarnos qué hará falta para que precisamente un alumno se gradúe en la ESO.
Pues mira, se lo vamos a preguntar directamente a José Manuel González, que es director y profesor en el CEIP Quevedo, en Fuenlabrada. José Manuel, ¿qué requisitos tendría que cumplir un chaval para pasar de curso?
Sí, buenos días. Lo primero, saludaros. Y como bien señalas, lo que aparece en la nueva norma de evaluación, que está recogida dentro del nuevo Real Decreto, es que el equipo docente es el que señalará si promociona o no promociona al alumno. Desaparece el número mínimo de suspensos que teníamos hasta ahora como un marco más estable, ¿no?, para definir esa difícil siempre decisión de si un alumno promociona o no.
¿Qué te parece a ti particularmente, José Manuel, estos cambios?
Hombre, yo creo que toda la comunidad educativa, todos los docentes, vemos tanto cambio con mucho escepticismo. Es decir, llevamos 8 leyes orgánicas educativas desde el comienzo de la democracia y cada ley orgánica nueva pues supone un cambio importante en los centros. Hay que cambiar currículums, hay que cambiar libros, suponen unos cambios profundos. Y entonces, tanto cambio pues nos desorienta. Digamos que nos requiere mucho esfuerzo en tareas burocráticas y organizativas, y si uno se dedica mucho a estas tareas, se dedica menos a las tareas de docencia. Entonces, claro, este nuevo cambio lo vemos con escepticismo y yo creo que con preocupación, simplemente por este ámbito que estamos señalando.
Y fíjate, para terminar, imagino, claro, que tendrá que haber un baremo común, porque la patata caliente os la pasan a vosotros, pero claro, luego un colegio puede opinar de una manera, otro de otra, y al final tampoco eso es justo, según en qué colegio, en qué centro, o en qué año, en qué manos caigas.
Es cierto, es cierto. Antes los criterios eran más cuantitativos, había un número de suspensos, con lo cual era, como he señalado antes, pues más fácil tomar una decisión que ya es muy difícil, que es muy comprometida, si un alumno repite o no. Ahora queda criterio de la Junta de Evaluación, que supongo que cada centro, cada claustro lo va a intentar acotar y definir, pero es una decisión más abierta y es más difícil tomarla, ¿eh?, en ese sentido.
Pues muchas gracias, José Manuel González, director y profesor del CEIP Quevedo en Fuenlabrada. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, igualmente. Buen día, gracias. Hasta luego.
Pues ha sido muy claro el profesor, ¿eh? Parece que se acabó eso de los repetidores, salvo casos excepcionales, y solo una vez además en el mismo curso, y dos a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. Lo decíamos antes, esto probablemente haga que el alumno, ponte tú en su lugar, deje de lado la cultura del esfuerzo. Milagrosa Ruiz es psicóloga educativa.
Para empezar, porque en España se entiende la repetición como un fracaso y la repetición debería ser entendida, debería serlo así, como una necesidad de impulso, de tomar impulso. Es decir, el niño no ha sido capaz de alcanzar estos objetivos y le vamos a ayudar un año más reafirmando esos conocimientos, tanto para los padres como para los profesores.
Otro cambio destacado es que en el próximo curso desaparece la asignatura de filosofía como tal la conocemos hoy día, y se va a sustituir por otra llamada valores cívicos y éticos. Algo pues que no ha sentado nada bien, evidentemente, a los profesores de esta materia de filosofía. Vamos a escuchar lo que dice Antonio Lastra Amelia, que lo es profesor de filosofía en el Instituto Camp de Turia en Valencia.
Principio va a ser casi un adoctrinamiento. Al suprimir la filosofía de cuarto, que era una asignatura optativa, pero tenía un sentido muy claro de preparar a los alumnos para el bachillerato, se pierde la oportunidad de darle a los estudiantes una manera de entender las cosas que es la propia de la civilización occidental. Esto no puede resultar, nada bueno para la formación de los estudiantes. Tampoco parece que las cosas vayan a ir en el mejor sentido en la asignatura de historia. Se despoja a la educación de un sentido fuerte. Y esto es preocupante, claro.
Fíjate, dos de las asignaturas que más me gustaban, filosofía e historia, y creo que son las que me ayudaron a aprender a pensar.
Y que están muy ligadas, como nos dice Antonio, ¿no? Que que siente que está siendo esta materia totalmente maltratada. Y nos explica además por qué es tan importante la filosofía.
Una persona formada en la filosofía sabe que por encima de cualquier ordenamiento social, de cualquier forma histórica de vida, hay unos valores que son permanentes, que son humanos, que son universales. Si esto no aparece en la formación de un estudiante, el estudiante solo tiene el reflejo inmediato de lo que ve en la sociedad. El último libro que escribió Harold Bloom se llamaba Poseído por la memoria, y era un libro escrito por un anciano que recordaba prácticamente la literatura de memoria, porque eso constituye a la persona. Los estudiantes que esto no lo practiquen van a carecer de una dimensión fundamental del ser humano.
Desde la humildad no puedo estar más de acuerdo con este profesor. Bueno, decíamos que en su lugar estará la asignatura de valores éticos. Esta asignatura siempre ha tenido una fuerte sospecha ideológica. Uno de los planteamientos que se hace, por ejemplo, es estudiar las letras de las canciones. Ponen de ejemplo estudiar el machismo que hay detrás de las canciones del reggaetón. ¡Oh, madre mía! Como se mira la música de los 80 igual, Pilar, vamos,
bueno,
nos quedamos sin
discos. Imagínate si nos ponemos a revisar, bueno, pues eso, la música de los 80, de los 90, de los 70.
En fin.
Se me ocurren muchas canciones que ahora mismo no pasarían el filtro, desde luego. Más cosas de la nueva ley. Otro pilar importante es que se pretende, John, sustituir la memoria por la lógica. Bueno, esto en un principio dices, bueno, está bien, ¿no? Porque se deberían aprender las cosas, pues sí, con una lógica para saber, para entenderlas y saber explicarlas. Pero claro, hay cosas que sí o sí, nos gusten más o menos, las tenemos que aprender de memoria. Tú me dirás cómo nos aprendemos, si no, por ejemplo, los ríos de España, que son fundamentales. Conocer por lo menos los importantes, los principales, o cómo nos aprendemos, si no es de memoria, las capitales europeas.
Niño Ebro, Duero, niño Ebro, Duero, el más grande, el Tajo, Guadiana debajo.
es una fórmula para aprenderse así los ríos, y está muy bien, pero al final en esto la memoria,
sí,
pues es que es fundamental.
Y te digo una cosa, además, luego te sirve para el día de mañana también recordar otras cosas de memoria. La memoria es un músculo,
claro,
que hay que ejercitar.
Efectivamente, bueno. Y bueno, y está muy bien que nos quitasen,
claro.
Bueno, a mí me la quitaron en mi época, la lista de los Reyes Godos. ¿Tú
bueno,
te tuviste
sí, no,
que
no.
aprender?
Tampoco es necesario que los Reyes Godos. Pero bueno, se lo hemos preguntado también a Milagros, la psicóloga educativa. ¿Un niño puede prescindir de eso que se llama memoria?
Porque la memoria es parte del proceso de aprendizaje de los seres humanos. Sin la memoria no somos capaces de aprender. Porque la memoria es lo que hace que el ser humano pueda codificar información, retenerla y después recuperarla para aprendernos el camino de vuelta a casa, qué tengo que hacer para ir a comprar el pan, para aprender las matemáticas, para aprender, ¿no?, la geografía.
Y escucha también a este padre, se llama Nacho, su niño va a tercero de la ESO y su opinión no podía ser más clara.
Pues me parece una auténtica barbaridad. Rompe totalmente lo que es la cultura del esfuerzo. Van a tener chavales totalmente manipulables, sin ningún tipo de preparación para la vida futura. Una auténtica locura.
Bueno, las asignaturas que tendrán más peso en el próximo curso escolar van a ser lengua y literatura con 325 horas, pero claro, aquí hay que tener en cuenta también que luego hay comunidades como Cataluña o País Vasco donde pueden modificar estas horas. Ya sabes además el lío que hay con el 25% del castellano en las aulas de Cataluña. También van a tener muchas horas, lengua extranjera, será otra asignatura con, como te digo, con muchas horas, además de matemáticas e historia.
Pero en esta última, en historia, hay lío. No se incluirán en el temario puntos que tengan que ver con la Reconquista, la Revolución Francesa o, por ejemplo, algo más reciente, el terrorismo de ETA, fíjate.
También las comunidades autónomas con lengua propia tendrán la capacidad de generar el 50% de las materias y las que no tengan esa lengua propia, el 40%. Esto lleva a que las propias comunidades se quejen, como en Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Podemos incluir en el currículo, en ese 40%, la parte que consideramos que debería estar y que ellos no han incluido, pero el problema es que un alumno de otra región, llámese X, pues va a estudiar una historia y se va a parecer más a la Guerra de las Galaxias que a la historia de España.
Por último, también destacar que la nueva ley afecta a la escuela concertada porque limita su crecimiento al obligar que los niños solo vayan a la pública. Elimina, por tanto, el criterio de demanda social que respalda la necesidad de plazas en los colegios concertados, donde uno de cada cuatro niños acude, por cierto.